decir juro en nombre de Dios es una redundancia, porque ya solamente la palabra jurar ya pone a Dios como testigo.
Como testigo.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Queridísimos seguidores, salve María. Bienvenidos a este nuevo programa. Continuamos con nuestra serie de los 10 mandamientos. Vamos ahora para el segundo mandamiento de la ley de Dios. Segundo mandamiento que nos evoca directamente a Dios. Ustedes saben, como ya lo explicamos, que hay 3 mandamientos que se refieren a Dios directamente y el resto son, a partir del cuarto, tienen relación con Dios, pero no directamente, sino son por medio de las criaturas, por medio de otra persona, pues también tienen que ver con Dios, pero no directamente. Este es no tomar el santo nombre de Dios en vano. Mandamiento bello y profundo que tiene varias connotaciones, varios deberes que todo cristiano debe cumplir y pecados gravísimos que vamos a enunciar uno por uno y explicar profundamente. Como ya hemos dicho, todo esto lo queremos enseñar para que en la medida que vaya creciendo el conocimiento de nuestra fe, el conocimiento de nuestros actos en relación a Dios, podamos también ir amando a Dios más y más. Entonces, para este podcast tenemos invitado especialmente y con mucho cariño al hermano Julián Sainz. Salve María, hermano.
Salve María, hermano Cristian, a todos nuestros queridos amigos de este podcast. Una alegría estar con ustedes para tratar de este mandamiento tan importante y muchas veces tan desconocido.
Muy desconocido, porque a veces ya hasta nos pueden hasta tildar de exagerados. ¿Por qué el nombre de Dios? ¿Por qué el nombre de Dios en vano? ¿Por qué un nombre? Mencionar simplemente porque dice no tomar el nombre de Dios, o sea, no mencionarlo de una manera superficial. ¿Qué profundidad tiene este nombre, no? Si usted nos puede explicar un poco todo eso.
Claro que sí, hermano Cristian. Cuando nosotros revelamos un nombre, es prácticamente como si poseyéramos a esa persona. Por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios, después de mostrar toda la creación a Adán, le ordena a Adán para que dé el nombre a cada uno de los animales que él había creado. El nombre significa la esencia misma de aquello que se está nombrando. Y cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, pues es la esencia de las esencias, es esa esencia increada de Dios. Y nosotros podemos ver en el Éxodo, cuando Moisés está contemplando la zarza ardiente, ¿verdad? Y él se acerca a esa zarza y allí Dios le revela su nombre y le dice, yo soy Yahvé. Y por eso nosotros, el nombre de Dios, tenemos que tratarlo con esa suma reverencia, porque es la propia esencia de Dios que está puesta en nuestros labios y nosotros podemos hacer uso de ese nombre de Dios para alabar, glorificar y bendecir, o para perjurar, blasfemar y muchas otras cosas.
Y que vamos a ir hablando a lo largo de este podcast. Ahí se entiende un poquito más por qué Moisés le pregunta el nombre a Dios. Dice que voy allá y ¿qué nombre les doy? Y uno se preguntaría, ¿pero por qué le preguntan nombres si es Dios? Digo, que vengo en nombre de Dios de los judíos, ¿no? No, pero es que al dar ese nombre da la esencia de lo que es Dios. Yo soy. Dios no tiene tiempo. Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Podríamos hacer un podcast de esto, ¿no? Que él es inmutable, es un ser eterno, es un ser. Él es nuestro creador, pues todo, ¿no? En varias partes de la Biblia, Dios cambia el nombre. Solamente voy a dar un ejemplo a una persona. Entonces, a Jacob le da el nombre de Israel, ¿no? Que significa fuerte contra Dios. Abraham, a Abraham. Padre de muchas naciones, de muchos, bueno, etc. ¿Por qué? Porque tienen un significado. Hay teólogos que hablan que cuando es la anunciación de la Virgen y el ángel llega, le dice, ave llena de gracia, le está dando un nombre a María. La llena de gracia. Está dando la esencia de María, llena de gracia. ¿Y qué es la gracia? es la participación creada en la vida increada de Dios, ¿no? Entonces, participamos de la vida de Dios con la gracia. Entonces, le da a María el nombre de llena de gracia, del ángel.
Por eso mismo, hermano Cristian, queridos amigos, es muy importante cuando nosotros vamos a elegir el nombre para un hijo, elegirlo dentro de un nombre que sea cristiano. ¿Por qué? Porque ese nombre que vamos a dar a nuestro hijo o a nuestra hija va a tener en el cielo ese intercesor. Por ejemplo, se cuenta en la historia de Santa Gema Galgani que ella fue bautizada al día siguiente después de nacer y el tío de ella quería que se llamara Gema, pero su mamá se oponía rotundamente a que le pusiera el nombre de Gema. ¿Por qué? Porque la señora decía, es que no hay ninguna santa que tenga ese nombre, así que mi hija se va a quedar sin esa protección, sin ese patronazgo celestial. Y allí el sacerdote le da una respuesta muy bonita. Después sí se vio que existía una Gema que era mártir, pero que en ese momento ella no se sabía. Y le dijo, hija mía, no te preocupes, que esta va a ser la Gema más hermosa y más refulgente en el cielo. Así que no temas poner la Gema. Pero la mamá dijo, bueno, yo la pongo Gema, pero le voy a poner el nombre de otras patronas para que...
¿Le puso otro nombre?
Sí, le puso Gema Umberta Pía. Umberta era una princesa de Cerdeña del siglo XIV que se caracterizó pues por el bien a los necesitados. Y Pía porque ya a lo largo también de la historia pues ha habido varias santas, beatas con ese nombre. Pero en sí, el nombre debe ser cristiano para tener esa protección, esa intercesión en el cielo. Tristemente hoy se colocan nombres paganos o nombres incluso de culturas o nombres que no sabemos qué contracciones significan. Exactamente.
Que ver un nombre bonito y otro y lo vuelven un nombre, ¿no? Busquemos nombres de santos, de santas, a veces nombres bíblicos, algo que podamos, porque va, ese nombre va con la esencia de esa persona, ¿no? Entonces, por eso es la importancia del nombre. Hoy en día se ha puesto como muy de lado eso. Por eso que no se entiende tanto este mandamiento. Porque el nombre, en el Antiguo Testamento, cada vez que se mencionaba el nombre de Dios, había una posternación. Cuando se iba a escribir el nombre de Dios, se hacía una reverencia. O sea, había una concepción, había una cultura, digamos, natural en la gente. No solo en el mundo judaico de la verdadera religión, sino en el mundo pagano también se tenía, independiente si era verdadero o no, pero se tenía ese culto, esa referencia al nombre de Dios. Si iba a mencionar a su Dios en cualquier culto, había una reverencia porque de repente ese Dios lo castigaba, no sé, cualquier cosa, ¿no?
Así es.
Por eso, no tomar el santo nombre de Dios en vano. Tenemos que ver ahora ¿quién nos manda este mandamiento? Mandamiento de la ley de Dios. Manda y prohíbe, ¿no? Tenemos deberes que cumplir y tenemos cosas que evitar, ¿no? Entonces, si el hermano Julián nos puede dar... ¿Usted, por dónde comenzamos? ¿Por los deberes o por los pecados?
Pues yo creo que podemos comenzar por los deberes, ¿verdad? Por esos cuatro deberes de...
Si quiere enunciarlos para ir explicando cada uno, vale la pena que anoten los que quieran. Para un futuro examen de conciencia, todos estos podcasts le van a servir para hacer sus exámenes de conciencia de una mejor manera y puedan confesarse también de una mejor manera. Entonces pueden ir anotando y se va a ir explicando punto por punto.
Claro que sí, hermano Cristian. El primer deber es el deber de alabanza. El segundo es el deber de conjuro. Suena una palabra un poco extraña, pero vamos a explicarlo detalladamente. No se me asusten.
Y a mí se imagina uno alguien con la olla haciendo no sé qué cosa.
El tercer deber es el voto y el cuarto deber es el juramento.
Perfecto. Entonces vamos explicando uno por uno. La alabanza. ¿Qué es la alabanza?
La alabanza propiamente es la invocación externa del fervor interno que tenemos por el santo nombre de Dios. Y esta invocación externa se hace de dos maneras. Primera, en un culto público, por ejemplo, la Santa Misa, cuando nosotros invocamos, proclamamos el nombre de Dios en la liturgia de la Santa Misa. Una manera muy bella de invocar y alabar el nombre de Dios es por medio de la música, del canto. Por eso la Iglesia siempre ha recomendado, hermano Cristian, queridos amigos, pues el cuidado y la delicadeza en cultivar pues ese tesoro de la música sacra. La música sacra es una música que eleva el alma más fácilmente a la contemplación de Dios. Y tristemente hoy en día hay un delgado límite que separa lo sacro y lo profano y tendemos a mundanizar esa alabanza a Dios por medio de las músicas. No solamente es colocar a una música que nos gusta, pues letra cristiana, sino que esa misma música sea la expresión de nuestra alabanza al nombre
de un verdadero fervor
de Dios. Exacto, que sea muestra de un verdadero fervor. Y decíamos también que es esa invocación externa al nombre de Dios en un culto público, como lo puede ser la Santa Misa, en los cantos de la misa, en una procesión con la Virgen, con el Santísimo, que vamos entonando cantos, o también en privado. Un culto privado, por ejemplo, es cuando nosotros nos reunimos en familia a rezar el Santo Rosario. Cuando una madre da la bendición a un hijo, que le dice: mi hijo, el Señor te bendiga y te guarde, tenga misericordia de ti, bendiga a este tu siervo y te conceda la paz. Uh-huh. Es algo privado, porque la madre pues no está bendiciendo a toda la asamblea, sino que está bendiciendo
a una persona
que es el hijo.
Pero tiene que ser externo, o sea, no es una oración interna, la alabanza es externa, tiene que exteriorizarse. El amor tiene que exteriorizarse en determinado momento. Pero evidentemente, mucha gente estará diciendo, lo más importante es lo interno, que si uno lo hace con fervor, en privado, nuestro Señor dice que la oración tiene que ser en privado, sí. Pero esa vida interior, en determinado momento, es para dar a los otros, ¿no? Es exteriorizarlo. En teología existe algo que se llama la gloria intrínseca, la gloria extrínseca de Dios, ¿no? Dios no necesita la gloria nuestra, porque Él en sí ya está glorificado por sí mismo. Es la gloria intrínseca de Dios. Él ya es glorioso, ¿no? Pero Él quiso crear las criaturas para que lo alabaran y reverenciaran, ¿no? Entonces, está fuera de Él. Él no necesita de eso, pero quiso que existiera una alabanza exterior. Entonces, tiene que ser, no puede ser una solamente interno, sino tiene que ser externo.
Exteriorizarlo más o menos como cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras y hay el himno de los tres jóvenes en el horno, que siempre los religiosos rezamos todos los domingos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos
por los siglos.
Y uno no puede ensalzar algo estando callado.
Exacto.
Para ensalzar uno tiene que proclamar.
Hoy estaba pensando eso nosotros todos los días tenemos adoración y cantamos en la reposición el Benedictus, ¿no? Benedictus Deus, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios, bendito su santo nombre.
Su santo nombre. Y empezamos a bendecir el nombre de Dios. Eso es una alabanza con el mismo Santísimo Sacramento.
Y algo muy interesante de esa alabanza, de ese Benedictus Deus, es que eso fue creado por Daniel Felici en 1797 y se conoce como el Benedictus Deus, o Laudes Divine, en reparación a los pecados de blasfemia y sacrilegio que se cometen en el mundo. Por eso, después de dar la bendición con el Santísimo, se entona este himno llamado el Benedictus Deus, que después fue complementado en 1801 por su Santidad Pío VII.
Muy interesante, para que lo busquen y puedan aprendérselo en su idioma, en español, o si quieren aprenderlo en latín, también en latín. Siguiente, hermano Julián, es el conjuro, según lo que usted nos mencionó.
Exactamente.
Que el conjuro, vamos a conjurar aquí.
El conjuro.
No, pero el conjuro tiene una connotación buena en este sentido, ¿no?
En ese sentido tiene una connotación muy interesante, y si ustedes quieren saber en qué consiste el conjuro, antes no se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones muchas personas puedan recibir también toda esta materia tan importante para su fe. Y bueno, hermano Cristian, queridos amigos, el conjuro propiamente es una fórmula autorizada por la Iglesia. Vamos a dar un ejemplo. Puede ser una fórmula solemne, como cuando nosotros recibimos el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote impone sus manos en nuestra cabeza y nos da la absolución, que dice: yo, por el ministerio de la Iglesia, te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Es una fórmula en la cual él conjura el nombre de Dios y lo aplica para que sean perdonados nuestros pecados. Es, digamos, uno de los muchos ejemplos que podríamos dar de ese conjuro solemne. O, digamos, un conjuro privado, que ya sería como una fórmula más particular, ¿verdad? Por ejemplo, un conjuro privado donde nosotros estamos haciendo oración y entonces ahí, bueno, volvemos al ejemplo de la madre y el hijo y dice, bueno, yo voy a pedir por el nombre de Dios, de la Santísima Virgen,
del
ángel de la guarda, que el manto de San Miguel Arcángel proteja, bendiga, proteja a mi hijo de todo mal, todo peligro, de todo tropiezo y de toda acechanza. Eso podría ser un conjuro ya privado, ¿verdad? Y también está el conjuro deprecativo, que es donde nosotros hacemos ese conjuro pidiendo la intercesión de un santo o de la Santísima Virgen. Cuando decimos, por ejemplo, te pedimos, Santísima Virgen, nuestra Madre, Reina de los Ángeles, terror de los demonios, que expulse de los caminos que por tu gloria recorreremos todos los demonios que las infestan.
Por Cristo nuestro Señor.
Por Cristo nuestro Señor, que amén. Siempre en la Santa Misa, en la oración colecta sobre todo, siempre se presenta la oración a Dios Padre y se finaliza por Jesucristo nuestro Señor.
Exacto. Imperativo.
El conjuro imperativo es relativo y referente al exorcismo, ¿verdad? Y es imperativo porque al demonio no se le ruega, al demonio se le increpa. Exacto. El exorcista nunca van a escuchar ustedes en la historia de la iglesia, por favor, tenga la bondad de abandonar este cuerpo a este pobre atormentado. No. Al demonio se le increpa con toda fuerza y se le dice fuera. Y por eso las oraciones, el ritual de los exorcismos, pues tiene unas oraciones bastante fuertes donde se toma el santo nombre de Dios y de modo imperativo, o sea, se le da una orden al demonio para que salga.
Le dice, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, de María Santísima, de los ángeles, los santos, te ordeno, sale de ese cuerpo, cosas así, ese es... Digamos, un ejemplo, digamos.
Exactamente. Y, bueno, a veces nos preguntan, bueno...
Esto solamente lo pueden hacer los exorcistas autorizados por la iglesia, pero también uno puede hacerlo de una manera particular si uno siente como una tentación del demonio. Dice, en nombre de María Santísima, que este demonio salga de aquí inmediatamente. Si uno siente como una tentación, una cosa así. Ya en una persona... obsesionada, que está poseída por el demonio, tiene que ir el sacerdote o la persona autorizada por la iglesia, ¿no?
Exactamente. Y bueno, hay el tercer deber.
Bueno, la gente se preguntará cuándo es el conjuro pecaminoso, cuando se hace, ¿no? Invocar al demonio o alguna cosa fea, una bruja, un brujo. Conjuro, eso ya no entra aquí en deber de primer mandamiento, ¿no?
Exactamente, no entra en deber de primer mandamiento y ya...
Otro pecado.
Exacto, ya sería un pecado y un pecado gravísimo porque a veces no es solamente invocar un espíritu oscuro, sino con la apariencia de hacer un bien, invocar el nombre de Dios, de lo sagrado, de Nuestra Señora... Y mezclarlo con cosas que no están bien. Y hacer como lo que se conoce como el sincretismo religioso.
Santería,
que pues es un tema pues, que más adelante podremos tratar en algún programa. Pero que ese sería el conjuro negativo. Pero aquí estamos hablando, digamos, de esa parte. El conjuro en la vía positiva, que es tomar el nombre de Dios para todo
para
lo
el
que
bien.
Hemos visto. Para el bien, exactamente.
Y el voto.
Y bueno, el voto. El voto es ese tercer...
¿Este es solo para los religiosos o es para cualquier persona?
El voto puede ser para cualquier persona. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que un hombre o una mujer suben al altar y ellos juran ante Dios, ser fiel en la salud, en la enfermedad, cuidarse y respetarse todos los días de su vida. Por eso se llaman los votos matrimoniales. Y cuando se van conmemorando cada año de voto matrimonial, pues...
La renovación
de ese voto, de ese juramento.
Un juramento hecho a Dios. Es una promesa de liberada y libre hecha a Dios de un posible bien y mejor.
Exactamente.
Esa es la definición de voto que vamos a explicar ahora.
Y nosotros vemos, hay varias características que enumeran en ese voto. Ese voto se puede hacer directamente a Dios, a la Virgen o a un santo. Pero necesitamos varias cosas para que ese voto tenga validez. Y son tres cosas. Primero, la plena libertad, que nosotros no seamos coaccionados para formular un voto. Por ejemplo, dando el ejemplo del matrimonio, la persona que se va a casar bajo amenaza
no vale,
es algo nulo. Y también que la materia de lo que prometemos sea algo que podamos cumplir, algo que esté a nuestro alcance.
Hago el voto de lanzarme de un edificio y salir volando.
Exactamente, eso sería una cosa que no estaría a nuestro alcance, precisamente ahí ilustra muy bien. Y el voto es algo de realizar en sí mismo algo que sea óptimo. Y ahí vemos que lo óptimo no es tirarnos del edificio, sino enfrentar la vida, por ejemplo.
Y que sea algo mejor. Entonces hago el voto de no volver a entrar en una iglesia. Eso no es mejor, eso es peor porque usted se está alejando de Dios.
Y mucho menos es bueno el voto que decir hago el voto de vengar a todos los enemigos de mi padre porque yo le prometí a mi padre en el lecho de muerte que iba a hacer el voto de acabar con todos esos sinvergüenzas.
Asesinos.
Eso, por ejemplo, no es un voto que estemos obligados a cumplir porque es algo...
ilícito.
Es algo ilícito, exactamente.
Por eso que en las Sagradas Escrituras hay dos partes que me vienen a la cabeza, pero una con seguridad es la de Herodes y Herodíades, que Herodes hace la promesa de matar, traer lo que quiera, de cumplir lo que quiera hasta la mitad de mi reino, lo que pida la hija de Herodíades, y ella llega y le pide la cabeza de San Juan Bautista. Él no estaba obligado a cumplir lo que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque era algo malo.
Exacto.
Estaba dispensado. Era matar a alguien bueno. Era matar a alguien y era matar a alguien bueno, ¿no? Entonces estaba dispensado.
O como en el libro de los jueces, no me acuerdo si era el primero o segundo libro de los jueces, hubo un general que llegó de la guerra y dijo, a la primera persona que salga a recibirme voy a ofrecérsela en sacrificio
a Dios.
Y justo salió la hija única.
La hija única, es el que ven. Sí. Estaba dispensado.
Exacto, él estaba dispensado, no tenía por qué cumplir eso.
Y lo cumplió. Pero no debería.
Y otra cosa importante para que ese voto sea válido es no hacer un voto con mentiras. No decir, bueno, yo voy a prometerle con voto solemne a Dios que voy a ayunar todos los días de mi vida a pan y agua. Y a la primera ocasión que yo salgo fuera de mi casa, que estoy en el supermercado y paso por el delicatessen, veo los panes, los quesos, pues ahí no me aguanto y le echo mano.
Y eso es lo que vamos a entrar ahora, porque es uno de los pecados que vamos a ver. Ahorita vimos los deberes, ya volvemos. Compartan, dejen sus comentarios, dejen su like y ya volvemos.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe, está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Bueno, continuamos con este tema de segundo mandamiento. Estamos viendo todavía los deberes, si podemos sintetizar. Entonces vimos primero, alabanza. Segundo, conjuro. Tercero,
voto.
Y ahora vamos a ver
el juramento.
El juramento. ¿Qué es el juramento?
Jurar es poner a Dios por testigo de la verdad de lo que uno dice. Cuando, por ejemplo, nosotros hay ciertas circunstancias en la vida en las que pues, nosotros emitimos un juramento más solemne, como por ejemplo cuando vamos a un juicio, que no sean las Sagradas Escrituras o el crucifijo, que le dice, prometes decir toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Uno tiene que decir, pues,
la verdad.
La verdad. La verdad, por ese juramento que uno hace. O, por ejemplo, uno, cuando en el ejemplo, digamos que uno va a tomar posesión de algún cargo público, por ejemplo, el presidente de la República, él siempre jura sobre la constitución de la nación defender los intereses y los derechos de la nación que
él va a gobernar.
Porque está poniendo el nombre de Dios por encima. Ese nombre de Dios está como que refrendando esa palabra que le está diciendo, y por el hecho de estar refrendando esa palabra es que el juramento tiene esa validez y es algo tan grave. Por eso la persona cuando jura, pues tiene que jurar la verdad, porque si no estaría cometiendo, ya vamos a ver entre los pecados que se cometen contra ese mandamiento, vamos a ver más adelante lo que...
O sea, el juramento no necesariamente se necesita poner las manos en la Sagrada Escritura o la mano desde encima de un crucifijo y jurar, sino que también puede ser lo que va a decir una constitución, o sin tocar nada se puede, o sea, tiene que tocarse algo para hacer un juramento, o si uno, como dicen, cruza los dedos y dice juro en nombre de Dios, juro, porque no decir juro en nombre de Dios es una redundancia, porque ya solamente la palabra jurar ya pone a Dios como testigo.
Como testigo.
¿No? Entonces, que si cruzo los dedos, ¿ya no vale el juramento o qué?
Si usted tiene la intención de hacer el juramento, por más que cruce los dedos, ese juramento vale. Si usted no tiene la intención de hacerlo, pero hace creer y simular un juramento, eso es un pecado gravísimo, un pecado mortal.
Que ya veremos.
Que ya veremos, que se llama perjurio. Y hay diferentes clases de juramentos, ¿verdad?
¿Cuáles son?
Uno de ellos es el juramento asertorio. Es cuando colocamos a Dios por testigos de una verdad que estamos afirmando en el presente. Por ejemplo, en el ejemplo, digamos, del presidente que está jurando defender los intereses y los derechos de la nación. Por más que él esté pensando en la mente otra cosa que sea muy distinta, pero pues sí es...
No, no vamos aquí a hacer juicio temerario, pero...
Exactamente. Está ese juramento asertorio, que pongo a Dios por testigo de la verdad de aquello que yo estoy diciendo en el presente. Por ejemplo, hay el esposo con la esposa que le dice, te juro que yo he sido completamente fiel. Te juro por Dios que he sido fiel. Y está el juramento promisorio, que es de algo que yo voy a cumplir en el futuro.
Ejemplo del matrimonio que usted está diciendo.
Exactamente. Ahí se aplica perfectamente el ejemplo del matrimonio o el ejemplo, digamos, de un sacerdote, un religioso que jura ante Dios y se... pobreza, castidad, obediencia, ser fiel a las constituciones de su instituto religioso, pero eso es más que un juramento, se enlaza también con lo que habíamos visto del voto,
el voto
religioso, que es algo importantísimo y serísimo. Es el matrimonio del religioso con Dios, con la Santa Iglesia. Y por eso, así como nosotros reputamos gravísima cualquier falta que se comete contra la santidad del matrimonio, también lo es aquel religioso que sin justa causa abandona sus votos y sus promesas de castidad, pobreza, obediencia.
Y sin las dispensas adecuadas, porque para anular el voto tiene que tener... todo voto puede llegar a ser anulado por una autoridad competente. No solo lo de los religiosos, lo de las personas. Con su párroco pueden acercarse, si algún día hicieron un voto y ver que se puede anular, bueno, puede acercarse y ver. ¿no? Las condiciones de cada persona. Y existen votos oficiales, que son los que se hacen en nombre de la iglesia, como los de la pobreza, castidad y obediencia, y pueden hacerse los votos particularmente, sin la oficialidad de la iglesia, que también tienen su deber, menos grave, pero tienen su deber. ¿Puedo hacer el voto de pobreza, castidad y obediencia? Yo particularmente sí, puedo hacerlo en la casa. Entonces, yo conozco gente que no lleva vida religiosa y practica los votos. Cada uno sabrá lo que quiera hacer o no. Pero el voto es muy serio. Y el juramento es también muy serio, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿qué otro tipo de juramento puede existir?
Bueno, estaba el juramento acertorio, el juramento promisorio.
Y bueno, tenemos un tercer punto, ¿no? Del juramento.
Así es, hermano Cristian, queridos amigos, es el juramento imprecatorio, en el cual yo digo, yo juro por Dios que tiene que suceder tal cosa. O la persona dice, yo juro por Dios que lo que te estoy diciendo es verdad. Y digamos, es así un juramento que se toma ese nombre de Dios para hacerlo y que no se debe hacer sino por una causa muy justa, porque no podemos andar banalizando el nombre de Dios y jurando tonterías, ¿verdad? No es, por ejemplo, que estoy yo, digamos, con unos amigos y que me preguntan, oye, ¿cómo has estado? Y uno le dice, bien, no sé qué, estuve en el cine viendo una película muy buena, y el otro le dice, ¿cómo así? ¿En serio? Y el otro, sí, te lo juro que estaba buenísima la película. O la persona dice, te lo juro que yo visité el Partenón de Atenas en Grecia y ese paisaje era espectacular. Y el otro le dice, no, eso no debe ser así. Y le dice, sí, por Diosito que sí, te lo juro que sí. Eso ahí, por ejemplo, es el caso de un juramento imprecatorio, pero en el sentido pecaminoso de la acción.
Ya vamos a entrar ahí. Recuerden que existen pecados mortales y veniales, y hay cosas que, bueno, uno se le salen, digamos, ciertas expresiones como esas, pero que tiene que empezar uno a tener más cuidado, porque puede ser una imperfección, puede ser un pecado venial, puede llegar a ser pecado venial, y a veces puede ser pecado mortal. Y es lo que vamos a entrar ahora. No sé si ya terminamos los deberes.
Sí, allí terminamos los deberes. Quisiera solamente ampliar una pequeña cosita.
Sí, por favor.
También muchas veces nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un voto y una promesa? No escucha muchas veces, no, porque es que yo hice
la promesa
de tal cosa, tal otro. La promesa se diferencia del voto, es que es algo que ofrecemos hacer en homenaje a Dios, a la Virgen o a los santos por algún favor que hemos recibido. Ejemplo, una persona que está gravemente enferma y que se encomienda por decir algo a la Virgen de Fátima y dice, yo voy a hacer esta novena a Nuestra Señora de Fátima y si yo me curo, prometo ir a visitar su santuario. Ahí la persona va a cumplirle esa promesa, o la persona está pasando por una situación económica muy, muy grave, muy apurada, y le dice a Dios, Señor, yo te voy a hacer la promesa de que mi primer sueldo va a ser para destinarlo para una obra de caridad de los pobres. Es una promesa, y la persona justo se le soluciona la situación económica. ¿La persona está obligada a cumplir esa promesa? Sí, está obligada porque la persona puso a Dios y puso a la Virgen como testigos de que si recibía tal favor, tenía que cumplirlo, obviamente. La persona tiene que ser, como vimos, algo que uno pueda cumplir. Si la persona recibió 100 millones de dólares en ese juicio y la persona prometió dar el primer sueldo que ella recibiera, digamos que sean 3 mil dólares, tiene que dar los 3 mil dólares. No es que vaya a empezar a contar, no, porque es que eso me costó tanto, le voy a dar nomás 1.500 dólares. No, esa es la diferencia, digamos, en la promesa.
Cuando en la Biblia aparece el hecho de los apóstoles, al inicio de la iglesia, los católicos daban todos sus bienes a la comunidad, ¿no? Y hubo dos que dijeron que iban a dar todo y resulta que dieron la mitad. Y fue San Pedro y llamó a uno y dijo, es verdad, ¿tú diste todo? Sí, yo di todo. Mentira, tú no diste todo. Ahí hay toda una parte. Y se muere inmediatamente la persona por un castigo de Dios. Después llega la esposa no sabía lo que había pasado, le pregunta a San Pedro lo mismo, también se muere. Hay un castigo de Dios porque la persona prometió dar algo y resulta que dio la mitad dando a entender a los otros que dio todo. Y no puede ser, tiene que darlo. Si la persona prometió algo, tiene que darlo.
Exactamente.
¿Y la diferencia con el voto entonces?
Y la diferencia con el voto es que el voto es algo que nos obliga bajo pena de pecado mortal. Por ejemplo, el voto religioso. O por ejemplo, cuando los mártires estaban dando testimonio a favor de Dios, ellos estaban siendo ahí espejos, digamos, de la fe. Por eso cuando un mártir, digamos que le pusieran el incienso para quemar a los dioses, él echaba las dos cucharaditas o tres para quemar incienso a ese dios falso, ahí estaba cometiendo pecado mortal porque estaba rompiendo ese voto de ser cristiano, de dar pública profesión de ese amor y de esa fe en el Dios verdadero.
Exacto. Por ejemplo, los jesuitas tenían un cuarto voto, ¿no?, de la obediencia al Papa. Entonces el Papa, si les mandaba una cosa, tenían que obedecer bajo voto. Pero bueno, entonces vamos a entrar ahora ya propiamente en los pecados contra el nombre de Dios, en este segundo mandamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Si usted los puede enunciar.
Claro que sí, vamos a enunciarlos aquí sucintamente y vamos a ir desarrollándolos cada uno. Primer pecado contra el segundo mandamiento: abusar del nombre de Dios. El segundo pecado, que es también igual de grave, todos son igual de grave, no es que uno menos grave y otro más grave, todos con lo que ofendemos es grave. Primero, abusar del nombre de Dios. Segundo, la blasfemia. El tercer pecado es el sacrilegio. El cuarto pecado es el perjurio. Y el quinto pecado es el incumplimiento de los votos.
De los votos, que algo hemos hablado. Entonces, abusar del nombre de Dios, ¿qué significa esto de abusar, hermano Julián?
Básicamente, hermano Cristian, abusar del nombre de Dios, esto tiene lugar cuando usamos el nombre de Dios sin reverencia alguna y lo utilizamos con ligereza y sin necesidad. Pues el nombre de Dios está revestido de una santidad que no debemos nombrarlo así por motivos banales, por motivos vanos. Y es la persona, por ejemplo, hay ciertas idiosincrasias, incluso hasta aquí en nuestros mismos países de América Latina, que por cualquier cosa tienen expresiones ahí que usan el nombre de Dios sin ninguna reverencia y para cualquier cosa. Por ejemplo, que le dicen, bueno, que tal equipo anotó el gol y la persona pues ahí empieza, ¡ay, Dios mío, que él meta el gol, que meta el gol, que meta el gol! Eso
es decir, una irreverencia.
Es una irreverencia, exacto, de abusar.
Es algo banal.
De banalizar ahí el...
Aquí tengo algunas que escribe este autor, Padre Royo Marín. Dice, por impaciencia o indignación, dice, Dios mío, qué pesado sois. Salida y profesión. Otra, por admiración exclamativa, Jesús y María, ¿qué has hecho? Por costumbre y rutina, Dios santo. Solamente repetirlo. Entonces, aquí tal vez la gente que es católica mencione mucho de esto y es común. Y estos de aquí, estas expresiones específicamente no llegan a ser pecados mortales, explica el padre Roy Martín Marín, pero sí pecados veniales o imperfecciones. ¿Se pueden confesar? Sí, se pueden confesar. ¿Cuándo yo tengo que mencionar el nombre de Dios? Dios mío, ayúdame en esta circunstancia. Una persona que está llevando a serio el nombre de Dios. Tengo que hacer un trabajo que es difícil y requiere de mucha exigencia física o intelectual, etc. Ay, Dios mío, ayúdame en este trabajo. Listo, está tomando el nombre de Dios porque es algo serio, está santificándose con ese trabajo. O si le cuesta mucho poner atención en la misa o en su rosario, en las oraciones, dice Santa María, ayúdame por favor, que no me consigo concentrarme en estas oraciones. El nombre de Dios se está utilizando bien. Pero si llega y se le quemó el arroz, y dice, ¡ay, Dios mío!
Sí.
Bueno, no es un pecado mortal, es una expresión, pero debería uno tener el cuidado, ¿no? ¿No? De mencionar el nombre de Dios. Ya estamos con estos conocimientos creciendo en el amor a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él siendo es lo que es, Él es, no podemos mencionarlo así nomás.
Por ejemplo, hay un saludo muy bonito de las religiosas de la Visitación. Las saludamos también a todas ellas, que sabemos que varias de ellas pues asisten nuestros podcasts y la programación de Caballeros de la Virgen. Ellas tienen un saludo muy bonito, así como nosotros tenemos el Salve María, que es un saludo tomando el nombre de la Santísima Virgen María. El saludo de ellas, hermano Cristian, es Dios sea bendito.
Interesante.
Muy es bien. Un ejemplo de cómo tomar el nombre de Dios, no con superficialidad como los ejemplos que vimos, sino con suma profundidad.
Que nuestra relación que vamos a iniciar en este momento en ese saludo sea en nombre, que para bendecir en nombre de Dios.
¿Sí? Así es, hermano.
¿Cuándo es pecado mortal? Y eso existe, yo no lo voy a mencionar porque es feo, pero es mencionar todas estas expresiones, pero insultando a Dios, ¿no?
Claro.
Ay, Dios, ¿cómo me hace estas cosas? Y etcétera, etcétera, etcétera. Ay, ay, María Santísima, ¿tú por qué me permites tal, tal, tal? Como que peleándose así, pero feo. Entonces son expresiones feas. Ahí es pecado mortal y tiene que confesarlo. Si lo hizo, pues anótelo y tal vez en otra ocasión puede ser. Que incite al otro a blasfemar, una expresión que incite a otro a blasfemar.
Exactamente.
Que ya vamos a entrar ahora en la...
Vamos a entrar en la blasfemia. Y la blasfemia es la injuria directa de pensamiento, palabra u obra contra Dios y los santos. Y es un pecado mortal muy grave. Y hay un hecho en la historia que tiene se tiene la blasfemia como un pecado sumamente grave. Y hay un hecho del general San Martín, que fue pues libertador de Argentina, de Chile, y él se encontraba en la ciudad de Mendoza, en Argentina, ya pronto para cruzar los Andes, para llegar hasta Chile. Un saludo a nuestros amigos de Chile y Argentina que nos acompañan, pues valga aquí la cuña para darles el saludito. Bueno, él escribió, mandó a escribir al ejército de los Andes que estaban ahí en Mendoza, llamado el Plumerillo.
Él era de apellido San Martín, pero creo que ni católico era. No sé si era católico, pero bueno. ¿Pero qué decía?
Él decía lo siguiente. Él mandó a escribir lo siguiente. El que blasfeme del nombre de Dios o de su amada madre a los del regimiento militar, la primera vez se le aplicarán 30 azotes en público. Y la segunda vez, si vuelve a reincidir en esa blasfemia, se le atravesará la lengua con un hierro candente. Y la tercera vez será ejecutado directamente. Uno ve cómo hay esa gravedad pues, de ese pecado de blasfemia. Y cuando aquí vinieron nuestros primeros conquistadores en la parte española de Latinoamérica, en España, digamos, tenían como mucha ligereza en sus palabras y en blasfemar. Y unas de las pruebas y aptitudes morales que se hacía para los que vinieran aquí como colonos, como exploradores, era tener a raya, pues, su lengua para no blasfemar de ese nombre santísimo de Dios, de Nuestra Señora o de los santos.
Interesante. Entonces, parece si era como católico o por lo menos era religioso, porque pedirle a su ejército eso. Y de hecho, en varias ocasiones, en varios generales, pedían eso a su ejército porque... muchas veces en ciertas circunstancias, en ciertos círculos sociales reina la blasfemia como si fuese el lenguaje común y corriente entre las personas. Nosotros que somos religiosos no estamos en esos círculos, pero a veces uno pasa o tiene la necesidad de estar y escucha esas cosas, lo tienen por costumbre, blasfemar a Dios. Entonces vamos a entender un poquito más qué es la blasfemia.
Y no solamente se blasfema con las palabras, con la lengua, sino con los gestos que nosotros podamos tener. Por ejemplo, ciertos chistes o expresiones de doble sentido, ¿verdad? En relación a lo sagrado, digamos a la Santa Misa, a los sacerdotes, a Dios. O cuando en el pensamiento, con nuestro fuero interno, por eso decimos pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión, nuestro fuero interno, celebramos y aprobamos esas palabras blasfemas que otra persona o esas está diciendo. o nos congraciamos con ciertas actitudes, digamos así, de blasfemas también en nuestro interior. Y la blasfemia, como decía San Pedro Damián, no solo hace reo del infierno a quien la echa, sino que escandaliza comúnmente a quien la oye, y atrae sobre los pueblos la indignación de Dios, que los castiga a su tiempo con terribles azotes como los que hace años sufrimos. Ahí en esa época de San Pedro Damián, siglo XV, XVI, pues que hubo una gran peste, y precisamente se dio esa peste porque las personas pues tomaban con la ligereza ese nombre de Dios y lo utilizaban muchas veces para todas esas blasfemias. Y nosotros vemos cuando la blasfemia es pecado mortal, prácticamente siempre.
Siempre.
Siempre, siempre. Porque la persona, pues, al tomar ese nombre de Dios y aplicarlo para algo obsceno, aplicarlo para algo bajo, algo ruin, algo malo, pues siempre va a ser un pecado mortal. Muy grave que debemos confesar. Y como decía nuestro antiguo superior, que Dios lo tenga en su gloria, el padre Carlos Tejedor, los pecados no solamente son robar y matar. Por eso estamos haciendo estos podcasts sobre los mandamientos, para que abramos nuestros ojos y nuestra conciencia y ver que la ley de Dios va mucho más allá de robar, de matar o ser infiel.
Exacto, porque uno escucha mucho, pero mucho esta frase. Vale la pena que los católicos que están escuchándonos se la quiten de su costumbre. Dice, no, yo no robo, yo no mato, yo hago el bien a los otros, entonces pues no necesito confesarme. No, esto es mucho más que simplemente no robar, no matar. Y aparte, la persona que dice eso tiene una tinta de orgullo, porque la persona, San Juan en sus cartas dice que es mentiroso aquel que dice que no tiene pecado.
Exactamente.
Que tenemos los sacramentos, que tenemos la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, son méritos infinitos para poder perdonarnos de aquellos pecados. Él mismo instituyó la confesión por sus méritos infinitos. Sí, está eso. Pero sus méritos infinitos, si nosotros no le abrimos nuestras puertas de nuestros corazones o los rechazamos, pues no hay perdón. Entonces tenemos que ir conociendo más nuestra fe, conociendo más nuestra iglesia, conociendo todo esto para poder amar más, ¿no, hermano Julián?
Exactamente.
Aquí en el Antiguo Testamento cuenta en Levítico 24:15 que el que blasfemaba lo lapidaban. Era pena de muerte. San Pío V estableció que se pudiera hacer perforada la lengua al que blasfemaba. Habían castigos. El Código de Derecho Canónico Antiguo ordenaba que se castigara al que blasfemaba según prudente arbitrio del ordinario, del encargado de la época. Y así por delante. En códigos de derecho, códigos penales antiguos de Europa, también se establecían castigos a las personas que blasfemaban, ¿no? Pero bueno, está la blasfemia. ¿Ya hay algo más de la blasfemia, hermano Julián?
De la blasfemia, yo creo que ya está todo visto en líneas generales, y podríamos ver el tercer pecado, que es el sacrilegio.
¿Qué es un sacrilegio, hermano?
Un sacrilegio es la profanación o lesión de una persona o cosa sagrada. Es decir, si yo golpeo a un sacerdote o una religiosa, estoy cometiendo un sacrilegio, porque estoy atentando contra una persona que está consagrada
a Dios.
A Dios. Y también cuando profanamos alguna cosa que es sagrada, por ejemplo, profanamos la Sagrada Eucaristía, digamos, ladrones que entran a la iglesia y se roban las hostias consagradas.
Una imagen.
O una imagen de la iglesia, o atentan contra, digamos, una imagen de Nuestra Señora o un crucifijo. Eso es un
sacrilegio.
Es un tipo de sacrilegio cuando se atenta contra esas personas sagradas. Cuando se atenta contra la Eucaristía o contra los vasos sagrados, digamos, un cáliz, una custodia, todo eso. Hay otro tercer tipo de sacrilegio, que es cuando no se administran bien o se reciben mal los sacramentos.
¿Cuándo no se administran bien un sacramento?
Cuando el sacerdote se encuentra en pecado mortal. cuando el sacerdote está en pecado mortal, o sea que ha matado en sí la vida de la gracia, la vida, esa comunicación de Dios al alma, es obligación el sacerdote antes de celebrar misa o administrar cualquier sacramento, colocarse en paz con Dios por medio del sacramento
pero
de la
penitencia.
Pero esa misa,
para nosotros, digamos, que no sabemos, es válida, ¿cierto?
Para nosotros es válida,
el
pero
el problema ya es del sacerdote.
Ya es del sacerdote que ofrece la misa o administra cualquier otro sacramento estando en ese estado de pecado. O cuando un sacrilegio, cuando no recibimos un sacramento cumpliendo las debidas condiciones. Es decir, por ejemplo, si yo sé en conciencia que estoy en pecado mortal y me acerco a comulgar, antes debo haberme purificado confesándome. Ahí cometo
un pecado de sacrilegio.
O cuando
oculto un pecado en la confesión, consciente voluntariamente.
Exactamente.
Es un sacrilegio a la confesión.
Es un sacrilegio. O cuando estoy ante el altar jurando fidelidad a la persona con la cual voy a casarme, si lo hago de dientes para afuera y sin la mínima intención de cumplir eso, estoy cometiendo
un sacrilegio. Aparte del pecado de mentira y aparte del pecado de juramento falso, etc.
Exactamente. Me gustaría añadir una cosa acerca, digamos, de este pecado de sacrilegio que se da muy comúnmente en la recepción de la Sagrada Eucaristía. El Papa Juan Pablo II, aquí hay una audiencia del año del 18 de abril del 84 sobre la confesión y la comunión. Y el Papa hace unas advertencias muy serias. Nosotros bien sabemos que el Papa Juan Pablo II, pues, de tan feliz memoria, aquel que nos dio la aprobación pontificia y que todo el mundo quería, ¿no? Pero cuando tenía también que decir las verdades, las decía tal como la Iglesia siempre lo ha enseñado. Y él decía: frecuentemente se oye poner de relieve con gran satisfacción que los creyentes de hoy se acercan con mayor frecuencia a la Eucaristía. Es de desear que semejante fenómeno que corresponda a una auténtica madurez de la fe y de la caridad. Claro, deseable que haya más personas que frecuenten la Eucaristía, como dice el Papa, sí, pero teniendo de relieve una auténtica madurez, como va a decir él aquí. Pero queda en pie la advertencia de San Pablo: el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, bebe y come su propia condenación. Primera de Corintios 11:26. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Aquí no lo va a explicar el Papa, nos va a decir. Discernir el cuerpo del Señor significa, para la doctrina de la Iglesia, predisponerse a recibir la Eucaristía con una pureza de espíritu que, en caso de pecado grave, exige previa recepción del sacramento de la penitencia. Solo así, los efectos de la Eucaristía van a encontrar en nuestras almas su plenitud y llegar a experimentar esa alegría cumplida que Jesucristo prometió a todos los que están en comunión con Él.
Yo quiero agregar un punto aquí en el sacrilegio, porque es una agravante de todo pecado. Matar es pecado siempre, pero si yo mato dentro de un recinto a alguien, cometo un asesinato sacrílego, porque es dentro de un lugar sagrado, ¿no?
Claro.
O si mato a un sacerdote o una persona consagrada, etc. Entonces, si yo robar ya es pecado. Pero si yo robo a alguien dentro de la iglesia, llega el ladrón, le coge la cartera a la señora, que es justo. O si la persona, eso pasa, ¿eh? Y no es raro, que en vez de depositar en la limosna el dinero, mete la mano haciéndole el amague de que va a dejar dinero y en vez de dejar, saca. Está robando la iglesia. Es robo sacrílego. Tiene que decirlo en la confesión. Robé dentro de la iglesia. Mentí dentro de una iglesia. O le mentí a un sacerdote. Porque aumenta la gravedad del pecado, ¿no? En materia de sacrilegio. Quería agregar eso. Entonces, ya el sacrilegio, digamos, está listo, ¿no?
Sí.
Ahora viene el perjurio. ¿Qué es un perjurio, hermano Julián?
El perjurio es jurar en falso, pero también es llamado perjurio todo juramento mal hecho. El jurar en falso prometiendo algún mal grave es mayor pecado que asesinar un hombre. Porque por eso el mandamiento primero no es no matar, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y los mandamientos vienen escalonados. Dios los dio en el Sinaí con ese
jerarquía.
Orden, con esa jerarquía. Por eso es tan importante este podcast de este segundo mandamiento, para tener muy presente todo esto. Y el perjurio, por lo tanto, siempre es pecado mortal, porque equivale también a poner a Dios por testigo de una mentira, cuando nosotros juramos algo que es falso. Y muchas veces vemos hombres que sin Dios y sin ley, pero que exigen que los otros tienen que jurar por Dios, tienen que jurarle obediencia, tienen que jurarle lealtad a Él por el nombre todopoderoso de Dios, sin que ellos verdaderamente tengan el nombre de Dios
en
su corazón. Y nosotros vemos también que el nombre del cristiano, nuestro nombre glorioso, la Iglesia Católica, tiene un valor muy grande y superior. Y antiguamente, antes de la sociedad decaer tal como ha decaído, solamente hacía falta que otra persona le diera la palabra de honra, la palabra de honor como católico, como cristiano, para sellar algún pacto, algún negocio, y eso era suficiente. Ya fue después que nos vimos en la obligación, pues, de refrendar nuestra palabra, que de por sí debería ser íntegra y sin tacha en las notarías y todo lo que es necesario hacer legalmente, porque si no, ese mundo pues sería invivible. Pero eso no siempre fue así, sino que fue a partir de la decadencia del hombre, de cuando el hombre fue abriéndole cada vez más las puertas al pecado, que esa palabra de honor se fue denigrando y deteriorando dentro de sí. Y también tenemos un quinto punto, que es el incumplimiento de los votos.
Que algo ya lo...
algo que...
ya lo vimos, ya lo comentamos. Me parece que hay votos que uno puede decir para aquí, para las personas que no van a hacer el voto religioso, que podríamos dar a ellos. Por ejemplo, algo que no es pecado, pero que si lo hace, es bonito, es rezar, y es bueno y laudable y necesario, pero si no lo hace, no es pecado. Rezar el rosario todos los días. Si usted lo reza, gana. Si usted no lo reza, no, pierde, sí, pierde. Pierde gracias, pierde bendiciones, pero no peca mortalmente. No hay pecado mortal el que no reza el rosario. Ahora, si alguien dice, voy a hacer el voto, que ya vimos que es esa promesa deliberada a Dios para un bien mejor, etcétera, hecho a Dios, de rezar el rosario todos los días, y llegó un día y no lo rezó, materia de confesión. Tiene que confesarlo.
Claro.
Tiene que confesarlo. Ahora, ¿por qué voy a hacer un voto de rezar el rosario todos los días? Tiene un más mérito. Ese rosario va a ser más, más escuchado por Dios, por decirlo así, porque esa persona se puso esa meta de rezar todos los días el rosario, poniendo a Dios en medio. Y es un bien, es para algo mejor, es para el bien de su alma y también para el bien de la de los otros, porque voy a dar buen ejemplo, porque voy a rezar por otros, porque otros van a rezar conmigo, y el demonio se va a alejar, el demonio va a tener menos fuerza. Estoy hablando del rosario, pero puede ser muchas otras cosas. Estoy hablando del rosario porque es una oración muy importante. Entonces, hacer un voto, por ejemplo, de rezar el rosario es algo muy bonito, pero cuando lo haga, antes de hacer un voto, hable con un sacerdote o hable con una persona que usted tenga confianza, que sea más experimentada, más con una vida espiritual bien llevada, a ver si hace ese voto. Porque los votos son serios.
Y son para cumplir.
Y son para cumplir. Entonces, un incumplimiento de un voto, pecado mortal. Pecado mortal. Entonces, yo creo que, no sé si tiene algo más que decir de este punto.
Hermano, ¿no? Cristian, solamente para finalizar, pues, el no tomar el santo nombre de Dios en vano. Vemos cómo el nombre de Dios a lo largo de este podcast está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y si nosotros tenemos el mismo cuidado para examinar nuestra conciencia cuando hemos matado, cuando hemos robado, cuando hemos hecho cualquier falta, debemos también tener esta misma conciencia y delicadeza con este segundo mandamiento. Recordemos que el nombre de Dios salva. Y cuando nosotros hacemos injuria al nombre de Dios con todo esto que hemos visto, pues nosotros estamos ofendiéndolo gravemente. Y al contrario, cuando nosotros usamos el nombre de Dios para alabarlo, glorificarlo y colocarlo en todos los aspectos de nuestra vida, pues estamos haciendo algo glorioso y agradable a Dios.
Recuerden que algunos de los que están escuchando aquí y están comenzando o ya vieron, asistieron a este podcast, el primer podcast del primer mandamiento, muchas cosas no sabían que era pecado mortal. Recuerden que para que haya pecado mortal, para que exista el pecado mortal, tiene que haber tres puntos: pleno conocimiento, o sea, saber que es pecado; consentimiento, querer haber pecado; y que sea materia grave, que aquí hemos visto, hay unas materias leves, materias graves, ¿no? Eso se ve, depende de cada mandamiento. Entonces, con mucha tranquilidad, si alguna de estas cosas usted no sabía que era pecado mortal, tranquilos. Pueden confesarlo, sí, pero no es pecado mortal. De ahora en adelante, ya sabiéndolo, por el don de temor de Dios, de querer ofender a Dios por amor, de no querer ofender a Dios por amor, pues ya empecemos a hacer nuestros exámenes de conciencia, nuestro propósito. Si yo tengo la costumbre de mencionar el nombre de Dios vanamente, etcétera, por tal motivo, pues empiece a cambiar la expresión por otra, ¿cómo se llama? No sé, entre flores y no sé, las flores de Asís, no sé, cualquier cosa.
Viva Jesús, viva María Santísima.
Entonces, pues no tomar el nombre de Dios, ¿no? Por vanidad, ¿no? Si estaba acostumbrado a blasfemar, pues no dejar de blasfemar. Entonces sería eso. Yo creo que si vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María.
Salve María.